En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 5 de marzo. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos las principales noticias del deporte. Anoche, Onda Madrid celebró sus 35 años con una gran gala en el Caixa Forum, en el mismo corazón de Madrid. Una gran fiesta que sirvió para conmemorar los 35 años de vida de la emisora pública de la Comunidad de Madrid. En ella hubo hasta 11 premiados, gente relevante en diferentes ámbitos de la vida madrileña. En el deporte, el premio se lo llevó el patinador Javier Fernández, recién retirado y que ha dejado una carrera espléndida, con 2 títulos mundiales, 7 europeos y hasta un bronce olímpico. Así recibió el premio Javier Fernández, emocionado y un poquito nervioso.
Dar las gracias, de verdad, a Onda Madrid por este premio y también dedicar este premio a esos deportes que todavía están escogiendo cómo llegar a ese sitio, ¿no? A ese sitio cerca de otros deportes que son tan grandes en nuestra comunidad y en nuestro país. Entonces me gustaría dedicárselo a esos deportes más minoritarios, deporte femenino, el paralímpico. Hoy estoy un poco nervioso. Fíjate tú. Muchísimas gracias, es un placer. Lo guardaré en casa y se lo dedico a todas esas personas que están luchando todos los días por conseguir sus sueños. Gracias.
Además, ya sabéis, la Real Sociedad se clasificó ayer para la final de la Copa del Rey, que se disputa el próximo 18 de abril en Sevilla. Su rival saldrá de la segunda semifinal, la que enfrentará esta noche a Granada y Atleti de Bilbao. 1:05 a esta hora. En Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El madridismo gira hoy la cabeza hacia Dallas, donde se opera el belga Hazard, Carlos Rodríguez.
Sí, el futbolista será intervenido en Dallas ante su fractura en el peroné en 2 horas aproximadamente. Antes aprovechó para conocer personalmente a Luka Doncic, que le deseó buena suerte. Además, el PSG prepara una oferta mareante para que Mbappé amplíe su contrato y de esta manera ahuyentar los cantos de sirena que llegan desde el Bernabéu. Mientras que Iker Casillas se ha visto involucrado en una macrooperación por presunto fraude fiscal en Portugal y su domicilio en Oporto fue registrado. En el día de ayer, el portero dice sentirse absolutamente tranquilo, sin nada que ocultar y a disposición de las autoridades judiciales portuguesas.
En el Atlético hay una palabra que marca todo el futuro inmediato del Atlético de Madrid, Carlos Sánchez Blas.
Esa palabra es Champions, polariza objetivos, emociones y sueños de todos los que forman parte del Club Atlético de Madrid. Ganar al Sevilla el sábado para buscar la Champions vía Liga y resistir la próxima semana en Anfield para seguir abrazados a la edición actual de la Copa de Europa. Capitán Coque en marca.
Para el club lo que significaría eliminar al Liverpool sería casi un éxito para el club y para nosotros una inyección de moral, ¿no? para afrontar lo que queda de temporada, ¿no? Eliminar al campeón sería algo grandioso.
Quedan 12 jornadas para que termine la Liga, 12 finales para el Leganés en su afán por salvar la categoría. Butarque, Quique Díaz.
Un Club Deportivo Leganés que esta mañana se ha ejercitado en las instalaciones deportivas de Butarque preparando el partido que puede ser decisivo del próximo domingo a las 6:30 frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Un choque realmente importante, habida cuenta de que son 4 los choques que lleva sin conseguir la victoria el equipo de El Vasco Aguirre y que va a intentar romper esa mala racha precisamente frente al equipo villarrealense. En unos minutos hablaremos de la actualidad del equipo con uno de los integrantes del centro del campo, con Javier Eraso, uno de los pesos pesados de la plantilla pepinera.
En el Getafe ya es oficial que el partido de ida contra el Inter se juega a puerta cerrada a causa del coronavirus. Laura Cabrera.
Y sin presencia de prensa. El anuncio llega después de que el gobierno italiano aprobara ayer un decreto por el que se ordena que todas las competiciones de cualquier índole deben disputarse sin público al menos hasta el 3 de abril. También en ciclismo quedan suspendidas carreras como la Tirreno Adriático o la Milán-San Remo. Y aquí en España, la Generalitat Valenciana finalmente deja sin público el Valencia Basket Milán de esta tarde en la Euroliga a pesar de la negativa del club valenciano.
Hoy comienza en Málaga la Copa de España de Fútbol Sala. Será a las 5 contra el Palma, partido que podréis seguir en directo aquí en Onda Madrid. Málaga, enviada especial de Onda Madrid, Esther Juaranz.
Onda Madrid ya está en Málaga, donde a las 5 se estrena en la Copa de España Movistar Inter, una edición que llega con muchas novedades como la pista, el balón o el soporte técnico. De todo ello hablaremos en el partido de la una con Luis Amado, el jugador que más títulos ha ganado y que ahora forma parte de la organización del torneo.
Y en baloncesto, el Real Madrid juega esta noche frente al Villeurbanne francés. Será a las 9 y también os lo contamos en directo aquí en Onda Madrid. Vienen los blancos de sumar 6 triunfos consecutivos en Europa. Tras el partido a puerta cerrada de Milán, toca cambiar el chip. Habla Pablo Lasso.
Pues cambiar el chip, son equipos diferentes. Asvel es un equipo muy fuerte físicamente, que está compitiendo muy bien en Euroliga y bueno, pues la sensación de que volvemos al Palacio, de que queremos hacer un buen partido y rápidamente cambiar el chip y prepararnos para otro partido de Euroliga difícil.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. 1:10. En un instante desarrollamos los principales argumentos deportivos de este jueves.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros, financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios, condiciones en Ford.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
En un momento estamos con la última hora del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Aunque sea brevemente, comenzamos con la Copa del Rey, porque ya tenemos al primer semifinalista de la Copa. Es la Real Sociedad, que ayer eliminó al Mirandés en Anduba. Están aquí ya en el estudio de Onda Madrid, los habéis escuchado, tanto Carlos Sánchez Blas como Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes. Blas, buenas tardes.
Hola, hola.
Buenas tardes.
Bueno, pues el Mirandés lo tuvo en la mano, anduvo cerca, ¿eh? Al final perdió 0-1 con un gol de Oyarzábal de penalti en el minuto 40. Tuvo la posibilidad de meterse en la final. No ocurría que un equipo se metiera en segunda división en la final de la Copa desde 1980 con aquel Castilla, Carlos.
Cierto.
Si te acuerdas, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Pero en esta oportunidad no se dio. Al final la Real se metió y así recibieron anoche en Zubieta, altas horas de la madrugada ya, al equipo recién llegado de Miranda de Ebro. Esa era la afición de la Real Sociedad e Imanol, que es un tío muy echado para adelante, ¿eh, Carlos? Sobre todo en la sala de prensa.
Sí, a veces se le ve a lo mejor excesivamente contenido, pero luego lo vimos, por ejemplo, aquí cuando terminó el partido en el Bernabéu, el 3-4, cuando ya se dirigía por las escalerillas del túnel de vestuarios hacia el vestuario, cómo iba sacando poco a poco toda la tensión y toda la garra. Y ayer, nada más terminar el partido y la clasificación ya estaba concretada para la final de la Copa del Rey, quiso mandar un mensaje para el Mirandés, pero luego también tuvo que soltar todo lo que tenía dentro.
Suerte, suerte lo que queda de aquí en adelante al Mirandés. Etagora Erreala, Dios. Vamos.
soy lo que soy y lo que digo siento. Y bueno, hoy una vez más pues ha salido eso, como podía haber salido otra cosa.
Sacó toda la tensión el entrenador de la Real Sociedad. Fíjate que no gana un título de Copa, Blas, desde aquella de 1987 que le ganó al Atlético de Madrid en los penaltis en la Romareda, ¿eh?
Bueno, afortunadamente para los que pensamos que el fútbol es más que los equipos grandes, con todo el respeto a las hinchadas de los equipos más grandes, pues este nuevo formato provoca este tipo de situaciones. La Real se ha tomado en serio, muy en serio, la Copa del Rey, una final 32 años después. Para mí es el favorito para la final. Entiendo que es a un partido y todo puede pasar, pero de medio campo para adelante es un equipo soberbio. Por ejemplo, Jan Uzay, que estaba siendo suplente o más o menos jugador número 12 o 13 durante toda la temporada, se ha marcado una eliminatoria espectacular y creo que es un equipo con un potencial tremendo, que además no es el caso de ayer porque fue más defensivo, juega muy bien al fútbol.
Bueno, la final se juega el 18 de abril en la Cartuja de Sevilla, hoy a las 9 en Granada, segunda semifinal, Granada-Atleti de Bilbao. Igual suena esto en Los Cármenes.
Rojiblancos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bienvenidos al Estadio de los Cármenes. Sol y nieve es nuestra tierra, esperanza y corazón. Nuestro equipo nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conquistar las ilusiones de saber ganar. Respeto y ley.
Miguel Ríos y su versión del himno del Granada para el partido de esta noche. Un granadino que también tiene parte de corazón madridista. Hace 61 años que el Granada no estaba en una semifinal y 71 desde que jugó su única final de Copa, Blas, ¿eh?
En el caso de la Real es una cuestión generacional, es decir, una generación entera no ha visto a la Real jugar una final o ganar un título. En el caso del Granada es una cuestión vital, sencillamente vital, que una vez en la vida puede tener la oportunidad de jugar una final. Me gusta Miguel Ríos, me gusta más en directo, que suena más rockero, pero he de decir que el himno del Athletic Club, y eso lo sabe Carlos, que ha estado en San Mamés muchas veces, cuando suena a través de la megafonía y luego se difumina y a capela y demás, es muy potente. No quiero ventajismos, pero una final vasca arrastraría a miles de seguidores al sur de España y creo que sería muy bonita para esta edición de la Copa del Rey.
Excepto en los prolegómenos, eso estaba prácticamente garantizado. Diego Martínez, el entrenador del Granada, un entrenador muy en boga y que tiene muchos equipos en su mente, dice esto sobre la eliminatoria.
Que cada duelo lo compitamos entre todos, que cada disputa la compitamos entre todos, que cuando le peguemos a puerta ese acierto, pues la vamos a empujar, ese balón lo vamos a empujar para que bese la red, palo dentro y que bese la red, entre todos los granadinistas, abuelos, abuelas, padres, hijos, niños, eso es lo que necesitamos, están todos de puta madre.
Estaba echado para adelante también Diego Martínez, claro, el entrenador del Granada. Y este es Gaizka Garitano, dice que su equipo, el Athletic, es un animal competitivo.
Somos competidores, poco por la manera en la que somos, ¿no? Podemos tener otros defectos y tal, pero a mí y a mis jugadores nos gusta la competición, somos pues, animales competitivos y en ese tipo de partidos pues nos gusta jugarlos, ¿no? Nos gusta este tipo de llegar, para eso te haces jugador o entrenador, para jugar este tipo de partidos. Somos duros de pelar.
Pues hoy a las 9, la segunda semifinal Granada-Atleti de Bilbao, sin Soldado, por cierto, que está sancionado para este partido de hoy. Y un sonido antes de meternos con el Real Madrid con Asar. Zozulia, Carlos, que ha dado marcha atrás con respecto a lo que dijo ayer, ¿no?
No, metió la pata hasta el corvejón, que diría aquel, y ayer quiso pedir disculpas a su manera, evidentemente se equivocó, lo haría en caliente. Bueno, yo creo que este chico ni anda muy bien asesorado, ni creo que también él ande muy bien, como se suele decir, de cabeza, pero el caso es que quiso rectificar de esta forma.
Cuando todo comenzó yo era un fascista, luego comenzaron a revisar mi Facebook y era nazi. Recientemente me llamaron racista. Hoy no he escuchado nada, pero me dijeron que me gritaron comunista. La gente no se aclara, pronto me dirán que soy maricón. Maricón es gay en español, tampoco me extrañaría.
Esto es lo que dijo nada más acabar el partido frente al Albacete, que ha motivado después la posterior rectificación del propio futbolista, teniendo en cuenta que él cree que se había equivocado, que se había excedido. Bueno, dejamos el asunto, vamos con el Real Madrid. Eden Hazard se opera hoy, dentro de una hora y pico, ¿no? A las 3 de la tarde, hora española, más o menos, 8 de la mañana allí en Dallas. de la lesión de tobillo. ¿Qué puede pasar a partir de este momento, Carlos?
Bueno, pues a partir de este momento, como decíamos y como informa el club, hay que ver qué es lo que se encuentra el doctor Curry, que es el que le va a operar, intervenir quirúrgicamente, cómo está ese peroné, porque la fisura, que al final es una pequeña fracturita, distales en el peroné, en la base del tobillo, cómo está también la placa que ya fue colocada hace algunos años cuando sufrió también una fractura en esa zona cuando era futbolista del Chelsea, primero cómo está esa placa, si hubiera que retirarla y colocar otra, si hubiera que colocar otra placa anexa, cómo está también la membrana llamada sindesmosis que une la tibia con el peroné y si estuviera afectada, porque si estuviera afectada habría que colocar un tornillo también entre ambos huesos para que cicatrizara antes y eso conllevaría un proceso de recuperación algo más largo. Pero bueno, en principio si todo va bien y según lo previsto, aunque nadie quiere mojarse, los plazos están ahí entre los 2 meses más o menos estimado de baja. Nadie quiere mojarse hasta que lógicamente no se abra ese tobillo y se vea cómo está. Va a estar en Dallas aproximadamente 3-4 días de posoperatorio, luego regresa a Madrid donde empezará la primera fase de la recuperación, que va a ser sobre todo reposo, y enseguida en unos días se marchará hacia Bélgica donde va a iniciar la fase de fisioterapia con el fisioterapeuta de la selección belga.
Si todo va bien, en 6 semanas más o menos podría estar entrenando,
claro,
para 15 días después más o menos, 2 meses, es empezar a competir, aunque obviamente todavía falto de ritmo y no al nivel del resto de compañeros. ¿Del resto de la plantilla alguna novedad?
No, ha entrenado hoy por segundo día en la semana, están todos bien, a excepción de Asensio que sigue apurando su recuperación. Le vamos a ver ya a Marco Asensio seguramente pues de aquí a un mes, seguramente a mediados, finales de abril ya pueda entrar en la convocatoria. Es posible que ya pueda contar Zidane con él para los últimos 4 partidos del campeonato y lo que caiga de la Liga de Campeones, evidentemente, si el equipo sigue vivo, el resto están todos bien.
Copa Francesa, anoche la lió Mbappé, que hizo un triplete en el partido frente al Olympique de Lyon, eran las semifinales, eliminatoria partido único, ganó 1-5 el Paris Saint-Germain, hizo un gol espectacular, el segundo de su cuenta particular, arrancando desde su propio terreno de juego, se recorre 50 metros aproximadamente, 2 dribblings extraordinarios, un gran disparo, un golazo que marca lo que es un futbolista que realmente, si sigue centrado, puede marcar época por su calidad. Los compañeros de Paris United, que es una cuenta francesa que tiene muy buena información habitualmente del Paris Saint-Germain, comentaban en las últimas horas que el equipo francés va a hacer una oferta mareante a Mbappé para intentar la renovación que ya ha rechazado 2 veces el delantero, ¿eh?
Sí, como se suele decir en estos casos, va a tirar la casa por la ventana. Comentan los compañeros de Paris United que la ampliación de contrato es absolutamente prioritaria para los dueños del PSG, que es el único jugador intransferible el próximo verano, es decir, que el resto se puede negociar. No quiere decir que vayan a vender a todas sus estrellas,
no.
Pero que cualquier futbolista, y está Neymar, por supuesto, también, se puede hablar, se sientan a hablar, menos Mbappé. En el caso de que, por supuesto, cuando vuelva a llegar el interés del Real Madrid, lógicamente el futbolista, bueno, pues sea, en este caso, persuadido por esta oferta mareante. Le va a ofrecer el mayor sueldo jamás pagado a ningún jugador del PSG. Estaría muy por encima de lo que cobra actualmente Neymar. Además, el PSG le va a ofrecer una sustancial prima por renovar con el conjunto parisino. Y luego, pues será el futbolista, evidentemente, el que tenga que decidir sobre la mesa las ofertas que vaya a tener del Real Madrid, supongo la más jugosa para él, con respecto a la renovación. Él acaba contrato, recordemos, en junio del año 2024, todavía le quedan este año y 2 más, pero la idea 22, dos años más, pero la idea es que renueve cuanto antes para que definitivamente ponga fin a sus deseos de jugar en el Real Madrid.
Sobre Neymar, en la prensa de Barcelona estos últimos días vuelve a surgir el interés del Barça por Neymar, algo que no comprenderé nunca, un jugador que te denuncia más de una vez y que pretendes ficharle insistentemente, al margen del dineral que te va a costar la operación. Bueno, la esperanza, Blas, es que Neymar no acepte la renovación y el verano que viene, no este, al siguiente, en el 21, cuando ya le quede solo cuando ya solo le quede un año de contrato, pueda intentar forzar la salida, ¿no?
Bueno, es un fichaje estructural, ¿no? Si atendemos al mercado, más allá de la política de Florentino Pérez durante los últimos años, fichar talento muy joven, sobre todo procedente de España y también de Brasil, pues el nombre que está en el mercado y que supone un cambio estructural y diferencial es Mbappé. De todas formas, con el asunto Neymar y Mbappé, imagínate los capítulos que se escribieron el pasado verano.
Y los que quedarán.
Claro, estamos a 5 de marzo, me asomo a la ventana, todavía nublado, hace fresquito. Yo creo que de aquí a agosto, septiembre, vamos a escribir 2 o incluso 3 libros del asunto Mbappé y del asunto Neymar. El golazo que marca ayer es Ronaldiano, la estrella del PSG, Ronaldiano de Nazario de Lima.
Eso es. Mbappé, por tanto, siempre presente en los madridistas porque le tienen como objetivo para los próximos años, aunque esté difícil sacarle de París. ¿Qué pasa con Iker Casillas en esa operación que llaman fuera de juego en Portugal, Carlos?
Bueno, ayer fue registrado su domicilio en Oporto. Está enmarcada en esa operación, en esa macrooperación, concretamente 76 registros por todo el país realizados por alrededor de 200 inspectores tributarios y agentes de la Guardia Nacional Republicana. Confirmada, evidentemente, solicitada e instruida por la Fiscalía Lusa. Están investigados equipos portugueses como el Benfica, el Oporto, el Sporting de Lisboa, el Sporting de Braga, el Vitória de Guimarães, el Marítimo o el Portimonense. Y luego, además, también está involucrado el superagente, podemos decir, Méndez. Jorge Méndez, su abogado de confianza, que es Carlos Osorio, que es también el abogado de Cristiano Ronaldo y que también estaba implicado en el problema fiscal que tuvo Cristiano Ronaldo con la Hacienda Española. Bueno, pues todo esto, como digo, negocios de fútbol profesional realizados a partir de 2015 que habrían involucrado a todas estas entidades o personas físicas, acciones destinadas a evitar el pago de las prestaciones tributarias debidas al Estado portugués. Así que veremos en qué todo queda todo esto. Hay que decir que Casillas simplemente ha sido registrado su domicilio para requisar documentación.
Hubo 76 registros, creo.
Correcto, sí, sí. 76 registros, incluidos, ya decimos, clubes, sociedades anónimas, sí. Dirigentes, agentes, abogados. Lo decimos Jorge Méndez y el abogado Carlos Osorio. Y rápidamente Casillas sacó un comunicado para hablar de este asunto. Evidentemente es un asunto de mucha relevancia y de cierta gravedad, teniendo en cuenta que además está ahí presente su candidatura, sí, a la presidencia de la Federación, dejando claro que, por supuesto, se ha puesto a disposición de las autoridades judiciales, colaborando con ellas en todo momento y aportando toda la documentación que le han solicitado, que está absolutamente tranquilo, que tiene plena confianza en la justicia portuguesa y que además, y esto ya es el colofón, pues eso, al verse inmerso en esta lucha por la Federación Española de Fútbol, espera que la transparencia llegue a todos y a cada uno de los rincones del fútbol. Es uno de los principales motivos por los que he decidido presentarme a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Hay que decir que el registro le cogió aquí en Madrid. Sí. Él estaba aquí en unos días en Madrid y la casa de Oporto estaba vacía.
Hay que añadir que toda la información que saca la policía viene de un hacker portugués, Rui Pinto, que lleva 12 meses en prisión, que está dentro del llamado Football Leaks, es decir, que ha tenido acceso a documentos confidenciales, seguramente o presuntamente obtenidos de manera ilegal, pero que han dado información muy sensible que ahora están analizando las autoridades y de ahí los registros pertinentes. Hablando de líos, otro ha tenido Ronaldinho en Paraguay.
Esto es tremendo, es una historia rocambolesca, sí. Bueno, llegaba a Paraguay él acompañado de su hermano Roberto de Asís para participar en un acto benéfico, en una fundación benéfica. Total, que cuando llegaban a Paraguay con pasaporte paraguayo, curiosamente, claro, las autoridades le han detenido porque el pasaporte es falso. Y al parecer esta historia viene desde el año 2018, que el gobierno brasileño confiscó el pasaporte de Ronaldinho por un delito ecológico. Construyeron una empresa azucarera en una plataforma de pesca y muelle en un lago brasileño, en el lago Guaíba, sin permiso. Les pusieron $2.300.000 de multa y como no tenía Ronaldinho, decía, efectivo en su cuenta corriente, en la que solo había un saldo de $6.50 para pagar dicha multa, fueron confiscados su pasaporte y el de su hermano que estaba implicado en este asunto. Total, que desde entonces no tiene pasaporte. Lo que pasa es que luego llegan informaciones que parece ser, es muy absurdo todo esto, porque parece ser que los ciudadanos brasileños no necesitan pasaporte para entrar en Paraguay, porque al ser países de la Mercosur pueden hacerlo simplemente con una tarjeta de identidad brasileña. El caso es que él fue con su pasaporte paraguayo, perfectamente falsificado, solicitado desde hace un mes, y le han pillado y tiene que declarar ahora, evidentemente, por este lío en que se ha visto envuelto.
El lío de algunas estrellas del fútbol, en este caso de Ronaldinho. Bueno, volviendo al fútbol, el Manchester City, el rival del Real Madrid, jugó ayer partido de la Copa Inglesa. Estamos cerquita ya del partido de vuelta, Blas, y ganó 0-1 con gol del Kun Agüero.
Sí, ha ganado la Copa de la Liga, ya lo hizo la pasada temporada. Es el vigente campeón de la Copa Inglesa, que es el torneo más antiguo de la historia del fútbol europeo, y ya está en cuartos después de batir al Sheffield Wednesday, el equipo de la segunda división inglesa. Gol del Kun Agüero en la segunda parte, y como es habitual, Pep Guardiola metiendo a muchos titulares. Jugó Rodrigo, jugó Bernardo Silva, también David Silva, por supuesto Mahrez, Gabriel Jesús y Agüero, los dos titulares en ese partido que ganó el City 0-1, creando bastantes ocasiones, y ahora se va a medir al Newcastle en cuartos de final de la FA Cup, que será después del partido frente al Real Madrid en la Liga de Campeones.
Pues hasta aquí la información del Real Madrid, vamos con el Atlético. Todo conduce a la Liga de Campeones, lo decía antes Blas, tanto el partido del sábado 4 de la tarde frente al Sevilla, porque es un rival directísimo en la lucha por estar entre los cuatro primeros, como el Liverpool, que aparece en el horizonte inmediato la próxima semana, el miércoles.
Sí, por orden cronológico, el sábado a las 4, que es buena hora, nos cuentan que quedan pocas entradas para el partido. Seguramente se va a llenar el Metropolitano, un duelo con mucha solera, con mucha rivalidad en los últimos años, y además un combate directo para saltar esa tercera o cuarta plaza que otorga el derecho a jugar la Copa de Europa 2020-2021. Dos puntos de ventaja para el Sevilla y Simeone, que va teniendo las cosas claras, porque esta mañana se han entrenado los dos laterales que estaban tocados. Lodi con una sobrecarga muscular ya está disponible, y también Trippier, y los dos van a ser titulares. El equipo suena así, el que está probando el Cholo para ese partido contra el conjunto de Lopetegui: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Llorente, Saúl, Coque, Correa, Joao Félix y Morata. Es decir, que Diego Costa, que no está para muchos remates de cabeza, seguramente se quede en el banquillo de suplentes.
Vuelve a repetir, por tanto, el once que ha venido insistiendo en las últimas sesiones preparatorias el entrenador del Atlético de Madrid. Coque, por cierto, ha hablado con los compañeros del diario Marca.
Sí, una conversación interesante. En menos de un minuto lo vamos a escuchar hablando de este objetivo prioritario, que es certificar la Champions vía campeonato doméstico del Sevilla. El partido el sábado, no va a venir, por cierto, Oliver Torres, el exatlético que está sancionado, del futuro de Simeone en el banquillo y también del Liverpool. Coque, resurrección, un minutito del capitán del Atleti.
Que el objetivo es clarísimo, el de esta temporada, que es entrar en Champions, y no pensamos en no poder estar en esa competición, ¿no? Yo creo que sería un palo duro, no solo para los jugadores, sino para el club, no entrar en Champions, pero bueno, vamos a trabajar y vamos a hacer todo lo posible para poder estar, porque el Atlético de Madrid tiene que estar en Champions. Para jugar partidos como los de Liverpool o Juventus o etcétera, tienes que entrar en Champions, y para nosotros, para entrar en Champions, es fundamental el sábado ganar el partido, ¿no? Porque contra un rival directo, lo que pienso muchas veces es que al final la gente se cansa de ver tanto tiempo a muchas caras, ¿no? El míster lo ha dado todo por el Atlético de Madrid, lo va a seguir dando, tenemos que respetar el trabajo, ¿no? Yo creo que hay que tener paciencia, yo creo que el míster se ha ganado esa paciencia, esa tranquilidad por todo lo que ha hecho todos estos años y por el entrenador que es al Atlético de Madrid. Para el club, lo que significaría eliminar al Liverpool sería casi un éxito para el club y para nosotros una inyección de moral, ¿no? Para afrontar lo que queda de temporada, ¿no? Eliminar al campeón sería algo grandioso.
Las reflexiones del capitán Coque Resurrección con los compañeros de Marca. Se avecinan dos partidos de muchísimo fuste. Tanto fuste que el consejero delegado del club ha llamado a filas una vez más, es habitual en las últimas semanas, a estas sesiones de convivencia para aunar esfuerzos, ¿no?
Esto lo tenemos que montar aquí. Primero, crear un restaurante de buena gastronomía dentro del edificio de Radio Televisión Madrid. Estás invitado, Quique Viso, por supuesto, compañero técnico. Traer a un mago, como hicieron ayer con el mago More, dicen, cuenta la leyenda, que le hizo un truco muy divertido a Diego Costa. Esa imagen sería impagable. Y por supuesto, actuaciones musicales. Creo que esto lo tenemos que hacer porque lo llaman comida de confraternización, el tópico del periodismo deportivo. Lo volvió a hacer el Atlético de Madrid en un estadio, en un restaurante dentro del estadio. Y bueno, se lo pasaron divino. Si sirve para ganar al Sevilla y para resistir en Anfield, bienvenido el mago, bienvenido el truco y bienvenido la comida, que seguro que fue pantagruélica.
1:31, una pequeña pausa. Estamos con el Getafe. Atención a lo último sobre el coronavirus y a Leganés.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y 34 minutos, seguís en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Quedan 12 jornadas para el final de la Liga, pero en el caso del Leganés quedan 12 finales. El Leganés es penúltimo con 20 puntos, igualado con el Español. Tiene al Mallorca a 2 puntos, al Celta a 5, al Eibar a 7 y al Valladolid a 9. O sea que el margen de error se va estrechando. Nos vamos a Sabutar, que allí está Quique Díaz, con uno de los jugadores del Leganés, el que más años lleva consecutivamente en la plantilla del equipo pepinero, diría yo. Quique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, además en dos etapas diferentes, diría yo. Bueno, diría yo no, y lo afirmamos con Javier Eraso, mediocentro canterano del Athletic de Bilbao, asentadísimo en la parcela ancha del Club Deportivo Leganés. Javier Eraso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo afrontáis el determinante partido del próximo domingo en Villarreal, Estadio de la Cerámica, a 5 puntos de la salvación? Contábamos la diferencia con el resto de equipos. Hay que fijarse en el Celta, hay que recortar esos 5 puntos como sea.
Sí, al final es el primero que está ahí. Pero bueno, creo que lo que tenemos que hacer es fijarnos mucho en nosotros, los errores que cometimos el otro día, los aciertos que tuvimos, mejorarlo y lo que hay que hacer es puntuar en todas las jornadas y seguro que acaba viniendo la victoria. Pero eso, sin fijarnos aún en los contrarios y centrando toda la atención en intentar sacar los 3 puntos.
Eso te iba a decir, puntuar y ganar. Son 4 partidos consecutivos sin conseguirlo.
Sí, al final hemos tenido 2 partidos en casa que por una cosa o por otra no hemos tenido ese acierto de cara a gol que podía haber hecho que ganáramos el partido con nuestra gente. Pero bueno, yo estoy convencido de que acabarán llegando y sobre todo cuando igual la gente menos se lo espere. Igual luego te vienen equipos grandes y acabas ganando y no ganaste en su día, pues yo que sé, al Alavés. Entonces, sabemos que hay pesimismo alrededor, pero yo creo que nosotros dentro del vestuario somos fuertes y yo creo que estamos concienciados en que aún tenemos capacidad para dar guerra.
Pues para levantar ese ánimo, José María, ya te escucha el mediocentro pamplonés del Leganés, Eraso.
Javier Eraso, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
Oye, ¿notáis en esta parte final de la temporada, porque entramos ya en las 12 últimas jornadas y viene ya pasando en las últimas, una mayor presión por la necesidad de puntuar, de ganar, como que llevaras una mochila a la espalda, la notas o no?
Sí, está claro, porque si no pasa la jornada, te miras en la clasificación y ese margen o sigue igual o incluso un puntito más o dos de diferencia. Entonces, como dices tú, es importantísimo ganar. Pero bueno, yo pienso que sobre todo no perder fuera de casa, pues bueno, un empatito en cualquier lado siempre es bueno, pero claro, como dices tú, tenemos esa mochila de 5 puntos atrás y entonces va a llegar un momento que los empates no valgan. Entonces necesitamos una victoria ya fuera de casa y espero que llegue cuanto antes y a ver si nos acompaña un poco la suerte.
Hablaba aquí que de 4 partidos sin ganar, los últimos 4 con 2 derrotas y 2 empates. Tan grave como eso, los últimos 4 partidos un solo gol, el de Carrillo contra el Alavés. Sin goles no hay alegría, Javier. Y está claro sí. Que os cuesta mucho hacer gol. Claro, las marchas de Bradway y Nesiri no han ayudado precisamente, ¿no? Pero ese es un problema muy importante ahora mismo.
Sí, bueno, a ver, se han ido los delanteros, pero bueno, se ha quedado aquí gente también muy capacitada para meter gol. Nos está costando mucho meter gol. Yo creo que no es problema de llegar y así, porque yo creo que hay muchos centros en este equipo, hay muchas llegadas, pero no sé si con la suficiente calidad como para meter buen pase, meter buen centro y dejársela al compañero más sencilla. Porque al final el otro día parece que metemos gol en la más difícil, porque es un golazo espectacular de Guido. Entonces necesitamos como sea afinar eso, porque sabemos que atrás, en defensa, somos muy buen equipo.
Oye, ¿qué se comenta en el vestuario en estos últimos días, después del último resultado, por ejemplo? ¿Qué os dice Aguirre? ¿Qué comentáis entre vosotros? ¿Cuál es el espíritu que se vive en ese vestuario ahora mismo?
Pues sí, debemos aislarnos un poco de lo que pueda pensar la gente, de pues los periódicos, las radios, que seguro que nos dan todos por muertos. Debemos aislar aislarnos todo lo posible, porque esas cosas lo único que pueden hacer es afectarte negativamente. Entonces, hacernos fuerte nosotros mismos, confiar cada uno en su compañero, que sabemos que nadie nos va a venir a ayudar, ni cualquier actuación arbitral, ni nada. Entonces, olvidarnos un poco de lo que se pueda comentar fuera, hacernos fuertes y estoy convencido que puede llegar una victoria y reforzarnos muchísimo.
Bueno, si os dan por muertos harán mal, porque quedan 36 puntos en juego y estáis a 5, y es un equipo que sigue compitiendo. Yo no veo al Leganés bajando los brazos, dándolo por perdido, creo que eso no lo ha visto nadie, así que seguramente eso no sería una buena idea. Bueno, con la llegada de Aguirre tú has recuperado protagonismo en el equipo, ¿eh? Últimamente llevas 8 titularidades entre Liga y Copa con él desde que llegó. Esto a ti te ha reforzado, evidentemente.
Hombre, sí, mi situación ha cambiado un poco respecto a cómo venía el año anterior y el principio de esta temporada. Entonces, sí, por mí ha habido un cambio para bien. Pero bueno, al final, ahora mismo de verdad que lo que importa es el equipo y que sume el equipo. Me da igual, juegue quien juegue, si juegan tres porteros, es que me da igual. Tenemos que sumar como sea, porque este equipo, esta ciudad, se merece seguir en primera después de todos los varapalos que hemos tenido este año.
Bueno, si alguien conoce ese vestuario, si alguien conoce ese club de los que estáis ahí, eres tú. Eres el único que queda de los que consiguió el ascenso a segunda división aquella temporada frente al Hospitalet. Ya no queda nadie más, nada más que tú en esa plantilla, Javier.
Sí, eso puede ser signo de que nos vamos haciendo viejos, Pero sí, bueno, otros están haciendo sus carreras por otros lados, seguro que felices. Yo estoy contento de estar aquí y bueno, pues van pasando los años y cada vez es más difícil aguantar, porque viene gente muy buena. Pero bueno, está bien que haya gente así un poco de antigua, de casa, que por lo menos a los que vengan les enseñe un poco en qué club estamos. Es un club especial, familiar y pequeño, pero a la vez con mucha ambición.
Hemos oído hablar últimamente del run-run en torno a Coque, por ejemplo, en el Metropolitano, en los partidos del Atlético de Madrid. También hemos oído hablar, con menos foco mediático, porque es un equipo más modesto, del run-run en torno a Javier Eraso, de la gente que no te perdona los fallos. Hay otra gente que sale rápidamente en tu defensa, recordando que eres el que más años llevas y que te has dejado la vida aquí en las últimas temporadas. ¿Tú eso cómo lo llevas?
Pues siempre lo oyes, ¿no? Pero bueno, te tienes que como he dicho antes, aislar un poco. Lógicamente, la gente se puede aburrir de los que llevan más tiempo, de este tío ya no sirve, ya lleva muchos años aquí. Es que si te pones a pensar y intentas darle importancia, lo único que puede hacer es quitarte moral y hacerte sentir de menos. Entonces, bueno, pues que la gente me pita a mí, pues que me pita a mí, pero bueno, por lo menos que apoye el equipo y que a ver si podemos sacar esto y que me piten quedará en algo secundario.
Javi, tú sabes lo que es jugar algún partido grande con el Atleti en la Copa, también en la Supercopa, Braithwaite al Barcelona, en Nesyri al Sevilla, si te fichan solamente para la final de Copa, la juegas, ¿no?
Joder, la juega cualquiera, no yo, cualquiera, sí, sí.
Estarás muy pendiente, ¿no?, del Atleti de esta noche.
Sí, 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 hombre, eso hay que verlo, va a ser un partido bonito. Creo que el Granada tiene muchas oportunidades también, pero bueno, confío en la historia que tiene Atleti y lo bien que puede jugar estos partidos.
Vamos, que si se clasifican para la final te veo en la Cartuja el 18 de abril de cabeza, ¿no?
Sí, si me dan una entrada a algún amigo que tengo por ahí y tenemos libre, pues me escaparía a gusto, sí.
¿Tienes amigos todavía en la plantilla? ¿Te quedan?
Sí, 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 hablo con varios, sí. Tengo un muy buen amigo, Miquel San José, por ejemplo, que nos llevamos muy bien y ya le dije que si se clasifica me guarda entrada y luego si puedo ir, pues ya está, iré.
Oye, las dos últimas. Viendo el calendario que os queda, 12 partidos fuera de casa, Villarreal, Barcelona, Mallorca, Osasuna, Español, Eibar, Atleti de Bilbao, en casa, Valladolid, Granada, Sevilla, Valencia y Real Madrid. Me llaman la atención especialmente que en casa tenéis cocos importantísimos, fíjate, Sevilla, Valencia, Madrid, y que tenéis tres duelos directos contra Valladolid, Mallorca y Español. ¿Qué lectura haces del calendario?
Pues
no me digas que solo miras al partido siguiente, porque yo creo que tú sí, lo tienes que mirar, sí. Al final lo tienes que mirar. Yo lo miraría, mirar, yo creo que tú sí. También.
Claro que tienes que mirar, pero si nos ponemos a hacer cuentas y dices, el que hay que ganar es el Español, imagínate fuera. Y va contra el Villar, pierdes. Va contra el siguiente, empatas. Va contra el Barça, pierdes. Y ganas ese. ¿Y qué haces? Y dices, sí, he ganado ese, pero Entonces, si queremos llegar vivos de verdad a esos partidos, yo creo que tenemos que poner toda la atención en este partido que tenemos. Que veo posible sacar cosas y con una pizca de suerte poder ganar el partido. Lo que pasa es que hay que ir confiados, sabemos que es un equipo que juega muy bien. Vamos a tener nuestra oportunidad, pero eso sí, hay que hacer un trabajo muy bueno y tener una paciencia y sobre todo el trabajo mental, que al final te van a mover el balón mil veces, pues tú mil veces que tienes que bascular y correr.
Pero te dejan jugar también, ¿eh?
Sí, te dejan jugar, por eso hay que aprovechar e intentar estar frescos en la zona de arriba y más ahora que vemos que nos está costando, que no metemos gol. Entonces, no sé, yo confío en que el partido menos esperado lo vamos a sacar y joder, que este equipo no puede bajar los brazos ni rendirse ni un minuto.
Oye, no digamos más. Villarreal 0, Leganés 1, gol de Javi Eraso, minuto 89. Para que no reaccionen, ¿sabes? Porque si marcamos en el 50, igual todavía nos
sí,
lo levantan.
Ponlo en el 91 mejor, que eso sí que ya no hay opción. No, da igual, me da igual. Que juegue, que meta quien meta, que... Ahora nadie puede mirar por el individual y hay que mirar por el equipo y hay que alegrarse por si el compañero mete gol y si tú no lo metes, pues es que eso queda en un quinto plano, de verdad. El que piense que aquí se tiene que jugar su partido individualmente es que no hace ni un favor al equipo.
Javier Eraso, futbolista de Leganés. Toda la suerte del mundo para lo que queda. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, gracias.
Gracias. Quique, ¿algo más?
Hasta luego. Bueno, pues comentar una noticia muy positiva. Yo creo que es de las pocas veces en las que Javier el Vasco Aguirre va a poder contar, salvo contratiempo, con todos los integrantes de su plantilla. Obviamente no va a estar Alexander Szymanowski, lesionado de larga duración, pero va a recuperar a Jonathan Silva, que no pudo estar frente al Alavés por acumulación de tarjetas, y recupera definitivamente a Rodrigo Tarín, que ya ha entrenado con total normalidad durante toda la semana. Así pues, buena noticia, el Vasco Aguirre podrá contar con todos los suyos para el partido de la Cerámica.
Gracias, Kike. Un abrazo.
Otro fuerte.
Vamos con el Getafe, ligado al coronavirus en los últimos días. Ya es definitivo el partido frente al Inter, el de ida, el que se juega la próxima semana en Milán, se juega definitivamente a puerta cerrada, Laura, ¿no?
Sí, sonaba el teléfono, sí.
Era Ángel Torres para decirnos que efectivamente esa puerta cerrada.
Sí, el próximo jueves 11 de marzo en San Siro, así lo ha hecho oficial ya el Getafe, en principio también sin prensa, después de que el gobierno italiano aprobara ayer un decreto por el que se ordena todas las competiciones de cualquier índole, que deben disputarse sin público al menos hasta el 3 de abril. En este sentido también van a quedar suspendidas carreras de ciclismo, por ejemplo, como la Tirreno Adriático o la Milán-San Remo, y bueno, pues esa es la oficialidad de ese partido. Recordamos de la misma manera que el partido de vuelta el 19 de marzo, el Getafe-Inter, ya lo sabíamos hace un par de días después de conocer la noticia y en la rueda de prensa del Ministerio de Sanidad, también se jugará sin público aquí en el Coliseum Alfonso Pérez. Aquí en España había dudas sobre todo el partido que se juega esta tarde en la Euroliga entre Valencia Basket y el Milán, porque el club valenciano estaba empecinado en que se jugara al menos con la afición local. Bueno, pues ayer la Generalitat Valenciana comunicó oficialmente que ese partido se va a jugar sin público. Ya decía ayer la presidenta del Consejo Superior de Deportes que el Ministerio hace la recomendación, pero son las comunidades autónomas las que ejecutan esa norma, y lo ha prohibido la Generalitat Valenciana, como también lo ha hecho con el Valencia-Atalanta de la próxima semana en la Liga de Campeones. Y ojo, porque hay un Baskonia-Armani-Milán el próximo 25 de marzo. En principio, según ha publicado hoy algún diario de la localidad de Vitoria, hay un acuerdo entre el gobierno vasco y el equipo del Baskonia para que no se vendan entradas a los seguidores lombardos, pero sí puedan acceder los aficionados del Baskonia. Eso es a día de hoy, aunque no hay oficialidad por parte del gobierno vasco, pero la situación podría cambiar en cualquier momento.
Y volviendo al Getafe, hay dos noticias en el equipo azulón, una buena y otra mala.
Sí, la buena es que le quitan a Cheita la quinta tarjeta amarilla que vio ante el Mallorca, después de que haya prosperado el recurso ante apelación que presentó el Getafe por esa cartulina, así que podrá estar el sábado ante el Celta. Y la mala es David Timor, el centrocampista. Va a estar alrededor de un mes fuera de los terrenos de juego tras lesionarse precisamente en el mismo partido en Somos. El valenciano sufrió un fuerte pisotón en el pie derecho y ayer se confirmó que tiene fracturado un dedo, así que se va a perder esa eliminatoria, las dos eliminatorias ida y vuelta ante el Inter y seguramente algún partido más de Liga. Y veremos a ver cómo recompone José Bordalás ese centro del campo, ya que Tebo no está inscrito en la competición europea y parece que últimamente no cuenta cuenta demasiado con Faisal Fair.
Y además, dos futbolistas de la plantilla del Getafe convocados con su selección.
Sí, con Uruguay, Mauro Arambarri y Damián Suárez han sido convocados para los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar, que se van a jugar el 26 y el 29 de marzo ante la selección de Chile y Ecuador.
Dejamos el fútbol. Nos vamos con Fútbol Sala porque hoy lo vais a poder seguir aquí en Onda Madrid desde las 5 de la tarde, 5 menos 5 exactamente. Comienza la Copa de España de Fútbol Sala en el Martín Carpena de Málaga. Inter Movistar se va a medir a Palma, ¿eh? Atención, un rival siempre inquietante. Esther Juaranz es la enviada especial de Onda Madrid y ya nos saluda desde la capital de la Costa del Sol. Esther, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien acompañada, ¿no?
Sí, estamos con Luis Amado, uno de los organizadores del torneo. Se ha cambiado el traje de corto que le veíamos antaño en este tipo de competiciones. Ahora lleva el escudito de la federación, lo va a organizar. Y es, José María, el jugador con más títulos de Copa de España que hay ahora mismo, con 10. Aunque él pensaba que tenía 8, estábamos aquí debatiendo y al final lo hemos mirado. Tiene 10 copas, nadie le supera en eso. Así que es todo un experto en lo que son los minutos y las horas previas a una competición como esta. Una de las más bonitas que se vive en España en el fútbol sala, de las más especiales. Luis, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien, ¿y tú?
Bueno, llevas ya 3 años fuera de lo que es la competición, pero esta va a ser una copa también especial para ti porque estás dentro de la organización, la primera vez que lo organiza la federación. ¿Cómo han sido estos días?
Bueno, no solo estos días, sino estos meses, ¿no? Desde que cogimos las competiciones de primera y segunda y también de la Copa de España han sido pues bastante duros, ¿no? Porque las hemos cogido un poquito tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues no hemos tenido mucho tiempo para organizarlo, pero yo creo que va a salir todo bien.
Bueno, algunas novedades, el cambio de la pista de color azul a color gris, otra es el balón, que habéis hecho uno especial con los 8 escudos de los 8 equipos participantes y sobre todo, y para mí, la más importante, la del tema del soporte tecnológico. Es la primera vez que se va a probar. Creo que se hizo una probatura en Ciudad Real hace un par de años, pero oficialmente es la primera vez que se va a probar. Explícanos un poco en qué consiste eso.
Bueno, sí, se llama soporte tecnológico y es un soporte que van a tener los árbitros para cuando haya una jugada, bueno, los entrenadores van a poder pedir una vez por partido que se revise la jugada. Entonces el árbitro se acercará a la mesa y tendrá una televisión donde se podrá ver la jugada nuevamente y podrá decidir si ha sido, bueno, pues si puede cambiar la decisión que ha tomado o la no decisión que no ha tenido. Entonces hay varios casos, que eso ya lo dejaría para Pedro Galán, que es el experto, donde hay 5 casos donde se puede pedir el soporte técnico. El soporte técnico solo lo puede pedir el entrenador, ni jugadores ni nadie, solo entrenador.
Bueno, José María, pues en directo te escucha Luis Amado desde Málaga.
Al modo del Instant Replay en el baloncesto, que ya funciona hace tiempo. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, igual tienes que ser más ecuánime porque ahora estás en la federación, pero claro, el escudo del Inter lo llevas inoculado en el corazón, han sido muchos años allí, ¿eh?
Sí, han sido 16 jugando y luego 3 trabajando, entonces fíjate, pues casi media vida. Entonces, bueno, pero ahora estoy en la federación, llevo 5 meses y la verdad es que estoy muy contento.
O sea, que en público vas con todos y en privado vas con el Inter, quieres decir, ¿no?
Exactamente, pero entre tú y yo.
Así queda más natural y más evidente, ¿no? Oye, última copa para Ricardinho, tú le conoces bien, llega muy motivado, fue el primer torneo que ganó. Una pena que se nos vaya, un momento muy interesante para verle por última vez en este torneo,
Sí, es su última, es una pena que se nos vaya, como comentas, porque él desde que llegó pues ha aportado todo lo que ha podido, tanto deportivamente como mediáticamente, ¿no? Se nos va un icono, pero bueno, yo creo que siempre va a quedar en el recuerdo que Ricardinho pues ha sido el mejor jugador del fútbol sala.
Bueno, está claro que la Copa es un territorio abonado a las sorpresas, pero por lo que nos toca a nosotros, en el caso del Inter, que es el equipo madrileño, fíjate que viene de una temporada en blanco con la presión de tener que lograr un título. Entre los favoritos está, pero el partido de hoy contra Palma no va a ser nada sencillo.
No, para nada. Y aparte que a Movistar Inter nunca se le ha dado bien Palma Futsal y va a ser un gran partido, ¿no? Es verdad que llevan unos años sin títulos, pero bueno, ahora van primeros a la liga regular y yo creo que lo están haciendo bien. Lo que pasa es que en este tipo de competiciones hay muchas sorpresas. Esperemos que no sea la suya, su emparejamiento.
Está claro que el partido que empieza a las 5 le va a enfrentar a Palma y después a las 7 Jaén Paraíso Interior contra Valdepeñas, y de aquí sale la primera semifinal. Lo que pasa que ver a Inter con una temporada en blanco después de todo lo que se ha ganado, que tú lo sabes bien, es que allí supongo que no lo deben estar pasando muy bien dentro del club, Luis, ¿eh?
Pues no, porque al final pues todo el mundo de Movistar Inter, afición, cuerpo técnico, médico, jugadores, siempre están acostumbrados a ganar, ¿no? Y ya no solo a llegar a las finales, sino a ganar títulos. Es verdad que bueno, que llevamos una, o llevan una temporada sin títulos, pero bueno, muchas veces son ciclos, pasa en todos los deportes que son ciclos, los jugadores pues van siendo más mayores. Y todo influye, todo influye. Los otros equipos también están cansados de perder, fichan más, mejores jugadores, y al final son ciclos que tienes que ir renovando poco a poco.
Pues es Luis Amado, leyenda de Movistar Inter y de la selección española. Ha ganado 5 europeos, 2 mundiales, un montón de partidos internacionales, en fin, una leyenda del fútbol sala español. Para muchos, el mejor portero de la historia del fútbol sala español. Luis, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
¿Algo más, Esther?
Nada, a las 5 de la tarde, desde las 5 menos 5 lo daremos íntegro en Onda Madrid, ese partidazo entre Inter Movistar y Palma Futsal, y veremos a ver, bueno, pues cómo va esa novedad en el caso del soporte tecnológico.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Vamos con baloncesto, porque esta noche tenemos Euroliga en el Palacio de los Deportes. A las 9 de la noche, Real Madrid-Asvel Villeurbanne. Viene de una gran racha europea el Real Madrid, Blas.
Sí, 6 victorias seguidas y 10 en total, si atendemos a 3 competiciones, a la Liga, a la Copa de Europa y a la Copa del Rey. Calendario más o menos asequible en casa en este tramo final de la fase regular. Hoy Asvel, luego Estrella Roja la semana que viene, y esperan Bayern y Zenit. Así que el Real Madrid tiene a tiro la segunda plaza, al menos el top 4. Le saca 2 victorias al Maccabi y 3 al CSKA en esa pelea, con averaje ganado a ambos equipos. Lasso Björnrun, entrenador.
Vamos a tener que primero estar bien defensivamente para que ellos no se encuentren cómodos, rebotear para tener control de los tableros, algo que estamos haciendo mejor en los últimos partidos, y a partir de ahí intentar de alguna manera correr y sacar canastas en contraataque a partir de mover bien el balón. Bueno, yo creo que hay que hacer un partido completo en Euroliga. Si no lo haces, es muy difícil conseguir victorias.
Es un club curioso que está preparando un proyecto importante para el futuro a corto plazo, el Asvel. El presidente es Tony Parker, una de las grandes estrellas de la NBA. Está ayudado por Nikola Batum como director de operaciones, todavía en activo en la mejor liga del mundo, pero fuera de casa lo pasa muy mal. Ha ganado solamente un partido de 13, una victoria en Belgrado frente al Estrella Roja. Eso sí, viene de derrotar al Valencia hace 2 días en la jornada número 27. Tendrá protagonismo porque Jul continúa lesionado. Coser es duda, el único que podría volver hoy, por supuesto, Nicola Provítola.
Dejar atrás lo pasado, ¿no? Creo que ya pasó, hemos ganado, estamos contentos y hay que seguir con esta manera de jugar y, bueno, obviamente pensar y preparar el partido para mañana. Ellos vienen ahora con un partido muy bueno contra Valencia en casa, van a venir con confianza, así que nada, tenemos que estar preparados para cualquier cosa.
Parecía que nunca iba a llegar porque la fase regular es muy larga del Toro, pero ya es la jornada número 28, hay 34. Es muy importante que el Madrid amarre la ventaja de campo en el cruce de cuartos de final. Da la sensación, por lo visto, que o Barça o Real Madrid, uno de los dos, se va a encontrar con Fenerbahce en cuartos, que viene de menos a más y es un rival peligroso. Y haciendo un poquito de básquet ficción, se está cocinando, aunque a fuego lento, una hipotética semifinal en Colonia, Barcelona-Real Madrid.
Veremos. Estudiantes, esta mañana ha presentado su último fichaje.
Sí, Byron Mullens, un 2-13 que viene de Corea, ha salido de allí por el coronavirus, se ha suspendido la liga coreana. Bueno, con antecedentes complicados a nivel personal en la familia, temas de drogas, de prisión para muchos de sus miembros, incluido su hermano, salió en un puesto alto en el draft del año 2009 y tiene mucho talento. Primeras palabras, como jugador colegial, Byron Mullens debutará frente al Barcelona el próximo fin de semana. Estoy encantado de estar aquí, dice Mullens. Tengo muchas ganas de jugar, ha sido un viaje largo y todo se ha hecho muy rápido. Voy a hacer todo lo posible por ayudar al equipo y lograr la permanencia.
Y al margen del baloncesto, una noticia de última hora, Blas.
Sí, el fallecimiento de un piloto vasco de 42 años, se llama Alberto Martínez, conocido en el mundo del motor como Albertito. Ha sido en el Hispania Rally, una prueba motociclista que se disputa y se celebra en el sur de Andalucía, pero la mala fortuna le ha atrapado a Alberto, porque ha sido en un tramo de enlace no competitivo, con la moto se ha encontrado un coche averiado en mitad de la calzada, ha impactado con él y ha fallecido en el acto. Descanse en paz, Alberto Martínez, 42 años.
Pues por ahí iniciamos las otras noticias del día. La siguiente es que la selección española femenina debuta hoy en la competición que llaman Sea Leaps en Estados Unidos.
Las pupilas de Jorge Vilda juegan ante Japón a las 10:15 hora peninsular, 10:15 de la noche. El principal atractivo llegará el domingo con la revancha del pasado Mundial de Francia ante la anfitriona Estados Unidos, vigente campeona del mundo. El periplo de la selección española concluirá el próximo miércoles 11 de marzo enfrentándose a la selección de Inglaterra en Texas. El seleccionador Jorge Vilda y la delantera Jenny Hermoso se plantean este prestigioso torneo como una gran oportunidad.
Para nosotros es un privilegio poder estar aquí, que nos haya invitado Estados Unidos al torneo más prestigioso del mundo de estas fechas FIFA de marzo. Teníamos muchas ganas de estar, las jugadoras están felices como cada vez que vienen con la selección, pero si cabe más ilusionadas porque poder participar contra las mejores selecciones del mundo es algo que a nosotros nos gusta, que nos motiva.
Nosotros venimos aquí a disfrutar y a ganar, así que el partido vamos a intentarlo llevárnoslo. Creo que pues somos unas privilegiadas, tenemos la suerte de jugar con grandes selecciones y venimos, ya te he dicho, a disfrutar sobre todo, pero si nos podemos llevar y ganar, mucho mejor.
Tres montañeros españoles fallecidos en un accidente alpino en Georgia.
Dos de ellos eran bomberos de la Generalitat de Cataluña. El accidente fue provocado por una luz que además ha dejado a un herido que ha sido trasladado a la capital de Georgia, Tiflis, para ser atendido.
Y Jorge Lorenzo confirma que volverá a correr con Yamaha en el próximo Gran Premio de Cataluña que se celebrará del 5 al 7 de junio en Montmeló.
Solo cuatro meses después de que anunciara su retirada de MotoGP en Cheste, será en una Yamaha oficial idéntica a la de Viñales, Rossi o Quartararo, que la firma japonesa había pedido una invitación para ella durante los primeros test invernales de Sepang, donde Lorenzo volvió a subirse en una moto como piloto probador.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta tarde, recordad, tenéis doble cita con el deporte en Onda Madrid a las 5:05, el partido que enfrenta a Inter Movistar y a Palma en la Copa de España de Fútbol Sala, y desde las 9 el partido que enfrenta al Real Madrid y al ASVEL Villarban en el Palacio de los Deportes, ambas a través del 106.0. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.